Estamos en contacto con Edgardo Mazzarotti, ex secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, quien además es integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a los Héroes y Mártires del 9 de junio de 1956. Edgardo, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Tal como estás diciendo, es un hecho que recién ahora ha empezado a tomar un mayor conocimiento por parte del público, pese a que ha sido el atentado terrorista más grande de la historia argentina y uno de los más crueles que han ocurrido en el mundo entero, ¿no?
Sí, sí.
Me parece, digamos, que esto es un tema insoslayable para ver qué nos ha pasado como argentinos para este hecho, quizá por lo traumático, ¿no? Pero se ha venido ocultando bastante, bueno, hasta no hace demasiado tiempo, en donde se ha inaugurado inclusive un museo específico sobre esta cuestión, inclusive un reconocimiento a los familiares de las víctimas, que como bien vos dijiste, se llegó a la cifra de 310 sí, reconocidos oficialmente, pero creo que aún faltan más todavía porque algunos no fueron registrados debidamente en los hospitales de aquellos días.
Seguramente con lo que sucedió pocos meses después, con el golpe finalmente que se dio contra el gobierno constitucional, el 55 sea uno de los quiebres más importantes de nuestra historia, ¿no? A la hora de dividir la historia en periodos, a veces el 55 no es tenido en cuenta, pero cuando tomamos en cuenta la gravedad de este hecho, sin dudas con lo que vino después, o tal vez de alguna manera explica lo que vino después.
No solamente lo explica, sino que tiene mucho que ver. No es casualidad que, por ejemplo, uno de los marinos que tiró bombas contra el pueblo indefenso era el hermano del almirante Massera, ¿no? Que después estuvo en el golpe del 76. En el caso de aquellos patriotas que se levantaron para recuperar la Constitución en 1956, el general Valle y otros, yo encontré, buscando en diarios de Paraná de aquella fecha, la citación que se le hacía a uno de los suboficiales, el suboficial Antonio Méndez, ¿no? Para ponerlo preso, y el que firmaba esa orden era Ramón Camps, ¿no? Tristemente conocido después en 1976. Por eso me parece importante, digamos, hacer este análisis, ya que esto da pie para repensar, ¿no?, la cuestión de la historia, porque por un lado uno tiene que recordar esa atrocidad que significó que se bombardeara un pueblo indefenso. Se bombardeó inclusive un trolebús que estaba lleno de chiquitos que venían de una escuela. Había habido gente a la plaza porque en realidad se hacía un acto y supuestamente los aviones iban a arrojar flores, ¿no?, como un desagravio a la bandera argentina, al gobierno constitucional, y lo que arrojaron fueron bombas, ¿no? Entonces, uno debe recordar ese hecho atroz, uno debe recordar la valentía de la gente. El pueblo fue a los diversos lugares a pedir armas para defender al gobierno constitucional. Recordar, digamos, la convicción de los ideales de aquellos que al año siguiente, en 1956, también se levantaron, pero para recuperar la Constitución. Entonces, eso es importante, pero es importante repensarlo en función de que esa grieta, como algunos le dicen, ¿no?, en realidad ha existido siempre y lamentablemente se repite cada tanto. Por lo tanto, uno debe conmemorarlos desde la convicción de que no puede permitir que ese tipo de cosas sucedan. A mí me llama poderosamente la atención cómo estos días se han venido agitando fantasmas, por así decirlo, como por ejemplo cuando el general Perón expropió a los Bember de la cervecería Quilmes en el año 1952, y ahora se plantea el tema de la expropiación de Vicentín, ¿no? Y la similitud en muchos casos, los Bember eran enormes deudores del Estado, es decir, no pagaban los impuestos. Yo hacía mención, porque inclusive recién pasé caminando por allí, acá en Paraná, donde en calle Racedo, donde estaba la Quilmes antiguamente, digamos, que ahora está en ERSA, en ese recodo que hace hay una casa muy grande, alta, con verja de hierro y piedra, Esa era la casa de los Bemberg, que ellos venían a visitar, cuando venían a visitar la cervecería, se quedaban así como si fuera un lugar de descanso de ellos, ¿no? Eso también se lo había apropiado Perón. Pero la deuda de los Bemberg venían de añares atrás. Lo mismo sucede con esto de Vicentín. Entonces, digo, ¿cómo repensar la historia? Para mí es fundamentalmente pensando que a veces el huevo de la serpiente anida en muchas de estas cosas que hoy también nos suceden. Es decir, por ejemplo, esto de ver personas, yo francamente no puedo entender, porque uno puede tener inclusive una visión capitalista, de defensa hasta de la propiedad privada, pero hablar de salir a defender a los Vicentín, que han estafado a miles de productores, que lo han dejado al Banco Nación en una situación de inestabilidad, porque muchos pareciera que no evalúan adecuadamente ese tipo de... Entonces uno dice, en esto anidan las mismas cosas que ocurrieron en el 55. Cuando aparecen algunos que hablan de libertades abstractas, ¿no? Y salen a la calle, qué sé yo, con estas ideas de que no importa, que son gripecitas, ¿no? En vez de cuidar al prójimo, porque yo creo que uno puede tener ideas diferentes, pero en una comunidad organizada debemos cuidarnos entre todos. Sí. Estos días hubo estúpidos, porque francamente no puedo decir otra cosa, que buscaron menoscabar la memoria de Ramón Carrillo, el más grande sanitarista que tuvo la Argentina. Todos vemos todos los días esta que parece una novela, parece increíble esto de el espionaje que se hizo durante el gobierno macrista. Y digo, no es increíble, al revés, era lo creíble, era lo esperable, porque siempre han hecho eso y porque eso tiene que ver con ese punto de contacto de lo del 55. Entonces, a mí me preocupa seriamente que recordemos lo del 55 como un hecho trágico y que no pensemos que en realidad, como bien vos dijiste, marca un punto de bisagra en la historia, pero que después se vuelve a repetir en otros periodos históricos, como en el 76. ¿No?
Exactamente. Edgardo Mazzarotti, muchas gracias por este contacto. Bueno, como siempre.
No, al contrario. Gracias. Chao.